Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que conforman nuestro menú informativo para el día de hoy. En materia nacional, Ecoanalítica advierte que la demanda de dólares puede verse afectada por el contexto político en Venezuela. Mientras que en el contexto internacional, pero vinculado con Venezuela, lo dice la directora de funciones de Human Rights Watch, Tamara Taresiut, señala que Petro, Lula y Andrés Manuel López Obrador tienen que hablar con claridad y decir al mundo que en Venezuela se robaron las elecciones de este pasado 28 de julio. Vamos, amigos, a ver las informaciones con sus detalles. Vamos a ver el contexto nacional. Esto lo estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias. Tenemos informaciones que da Ecoanalítica, la firma económica, advirtió que la demanda de dólares puede verse severamente afectada por el contexto político que está viviendo Venezuela. Pedro Palma, quien es economista y director de Ecoanalítica, aseguró que con la estrecha relación entre la política y la economía se está creando un clima sumamente adverso desde el punto de vista político que se está reflejando negativamente sobre la economía venezolana. Advirtió Pedro Palma que la demanda de dólares puede verse severamente afectada durante el segundo semestre del año por razones de incertidumbre. El economista también estimó que quedan unos meses difíciles y complejos en lo que resta del año, bajo el contexto político postelectoral y el desencuentro entre gobierno y oposición, tomando en cuenta que el nuevo periodo presidencial inicia en enero del año 2025. Señaló como incuestionable la reducción inflacionaria en los últimos meses, lo cual ha resultado de la prioridad que se le ha dado desde la política económica. Palma destacó que el proceso de apreciación cambiaria en el que la tasa del dólar oficial fijada por el Banco Central de Venezuela no ha variado con grandes diferencias. Tarde o temprano se va a tener que corregir y ver qué tan sostenible es el proceso de anclaje que hemos vivido en los últimos meses. Alertó Pedro Palma que si se dispara la demanda de dólares producto de salida de capital, estimulada por la incertidumbre política, será difícil mantener la estabilidad cambiaria y una inflación baja en el segundo semestre. Amigos, como les dije, estamos tomando esta información del portal de noticias de Unión Radio. Pasamos ahora al contexto internacional. Tenemos declaraciones que da la directora en funciones de Human Rights Watch y es cabeza de Centro Peter Bell para el Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano. Se trata de Tamara Tareciut, quien dio o concedió esta entrevista en El Tiempo sobre las salidas a la crisis venezolana y el papel que debe jugar México, Colombia y Brasil. Tamara Tareciut Broner es quizá una de las personas que mejor entiende a Venezuela, país donde nació y al que le ha dedicado toda una vida en estudios académicos y activismo. Como director en funciones de Human Rights Watch y desde hace un par de años, como cabeza del Centro Peter Bell para el Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, uno de los tanques de pensamiento más prestigioso en Washington, realizó un diagnóstico de la crisis postelectoral en el país y habla del trascendental rol que está por jugar los presidentes de Colombia, Brasil y México. Bien, en entrevista con El Tiempo de Bogotá en Colombia, Tareciut dijo que Petro, Lula y López Obrador deben abandonar los eufemismos y llamar las cosas por su nombre. Dijo que la situación es blanco o negro. En Venezuela se robaron las elecciones y es importante que ahora empujen una negociación, pero no hacia un pacto de coexistencia política, sino para una transición democrática en la que se concrete el ascenso de la oposición y la salida de Maduro. Bueno, esta información, amigos, la estamos tomando y está destacada en el portal del Tiempo de Bogotá de Colombia. Y vamos a encontrar toda esta entrevista interesantísima. Igualmente, también está destacada en el portal de la Casa de Costa del Sol y pueden acceder y encontrar toda esta entrevista. Vamos con otras informaciones del contexto nacional. Bueno, tenemos que en el municipio Valdés de Güiria, del estado Sucre, se inundaron Guarama, las comunidades Guarama, Yoco, Río Bautista, Soro, Río Salao, el casco central de Güiria, acá en el estado Sucre. Reportaron afectaciones en los municipios Valdés y Mariño también por las fuertes lluvias acaecidas este pasado sábado. Los habitantes de los municipios Valdés y Mariño, en el estado Sucre, reportaron afectaciones en distintas calles y comunidades tras las fuertes lluvias que se registraron este sábado 10 de agosto y causaron el desbordamiento de ríos y quebradas. Según el reporte de los residentes de Güiria, municipio Valdés, diversas calles y comunidades registraron inundaciones significativas. Explicaron que hay viviendas con daños y pérdidas de enseres. Entre los sectores donde existen afectaciones están Guarama, Yoco, Río Bautista, Guaramita, Soro, Río Salado, Río de Güiria y el centro de Güiria. En el caso de la comunidad de Río Salado, se produjo la caída de un puente que los conecta con otra zona, al igualmente el puente conocido como Puente Guillermina, que conduce a la comunidad de La Colombina, acá en Güiria, también sufrió afectaciones, rotura, También no hay servicio de agua potable, la mayoría de las tuberías de los acueductos que porque traen el agua hacia las ciudades, a las comunidades. La fuerza de la crecida de los ríos hizo rotura en la mayoría de estos tubos y se conoce de manera extraoficial que Hidrocaribe está trabajando para reponer lo antes posible el servicio de agua potable. Bueno, esta información la estamos tomando, amigos, del portal de La Patilla. Allí vamos a encontrar esta y otras informaciones. Y esta información con respecto a lo acontecido o a lo acaecido acá en el municipio Valdés del estado Sucre. Bueno, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque ya regresamos. Amigos, lo iniciamos con información de carácter nacional. Vamos a revisar informaciones que se están destacando en este momento en el contexto nacional. Bueno, tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia dejó constancia del incumplimiento de Mundo González en la citación judicial emitida por la Sala Electoral, dijo Carilgia Beatriz Rodríguez, presidente del TCJ, que no acudió ante la citación, donde también debía consignar lo requerido por este órgano jurisdiccional, dijo la presidenta del ente judicial. Bueno, Argentina reconoció oficialmente el triunfo de Mundo González Urrutia en Venezuela. Argentina reconoció oficialmente el triunfo de Mundo González en Venezuela, luego de los comicios que se realizaron en ese país hace más de 2 semanas. En un comunicado difundido por Cancillería, condenaron la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición, María Corina Machado. La República Argentina, tal como habían adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutible de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela es Edmundo González Urrutia. Vamos a revisar más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Y 51 activistas políticos fueron detenidos u hostigados. Del grupo de 51 personas, 25 se encuentran actualmente detenidos. Los lugares de reclusión o los delitos por los que se les acusa son desconocidos. En la mayoría de los casos, otras dos personas fueron arrestadas sin conocer los cargos, pero fueron excarceladas días después. Dos alcaldes se mantienen bajo arresto: Jordan Cifonte, del municipio Mejía, acá en el estado Sucre, y Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo, estado Cojedes. También se desconocen de los delitos que se les acusa. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de Venezuela al Minuto. Vamos a revisar más informaciones que están destacándose en este momento. Y el periodista y especialista en temas electorales, Eugenio Martínez, señaló que no es un delito electoral divulgar las actas después del primer boletín del CNE. Martínez recordó que en 2013 el PSV también publicó las actas de escrutinio en una web. Esto en respuestas a unas declaraciones del ex candidato Javier Bertucci, quien aseguró que quienes publicaron actas pudieran estar incurso en un delito electoral. Veamos más informaciones del contexto nacional aquí en su programa Hechos y Protagonistas, amigos. Maduro podrá optar a un salvoconducto para iniciar la transición en Venezuela. Esto lo aseguró María Corina Machado, la líder de la oposición. Aseguró que Nicolás Maduro recibiría garantías, salvoconductos e incentivos para dejar el poder en Venezuela. Según la agencia de noticias AFP, Machado desestima la declaración de lealtad absoluta a Maduro del alto mando militar, asegurando que muchos militares apoyaron la recolección de actas para su sitio. Bueno, y bueno, tenemos que Panamá también ofreció asilo político a Maduro en su territorio para facilitar una transición en Venezuela. Son noticias que están destacadas en los diferentes portales de noticias, tanto en Venezuela como en el mundo. Allí tenemos todas estas informaciones, amigos. En cuanto al accidente de Brasil, reportaron tres venezolanos entre las 62 víctimas del accidente aéreo en Brasil. Tres venezolanos y una portuguesa estaban en los 62 pasajeros del avión de la aerolínea Boepass, que se estrelló el viernes en el estado brasileño de Sao Paulo, sin dejar supervivientes. Así lo informó este sábado, 10 de agosto, la compañía aérea. Y bueno, están denunciando que el gobierno de Venezuela anuló pasaportes de varios periodistas y activistas de derechos humanos. Esto lo dice la Asociación Civil Público o Espacio Público. Dice haber documentado al menos 16 casos de anulación de pasaporte a periodistas y activistas de derechos humanos. Dice que la nota que en la mayoría de los casos los denunciantes se encuentran dentro de Venezuela y han pedido tanto a Espacio Público como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa la reserva de su identidad para evitar sanciones mayores. Y bueno, y fíjense esto, la cárcel de Tucuyito. Ahí en hoy hay obreros y maquinarias que están trabajando a toda marcha para recibir a cientos de detenidos. Cientos de obreros se encuentran desplegados en el interior y el exterior de la cárcel de Tucuyito, trabajando y removiendo maquinarias a toda marcha para cumplir con la orden presidencial de dejar en óptimas condiciones el recinto penitenciario con la finalidad de recibir a los detenidos durante las protestas, amigos. Según lo afirmado por Nicolás Maduro, existen hasta la fecha 2.229 personas detenidas en todo el país, a quienes calificó de terroristas, y lo trasladarán a este sábado 10 de agosto a las cárceles de Tocorón y Tucuyito en los estados Aragua y Carabobo. Fueron trasladados el sábado 10 de agosto. Esta información la estamos tomando del portal del diario El Nacional. 10 personas se resultaron heridas y 9 atrapadas y una fallecida en Petare. Tras una explosión en Petare, en el sector del Bambú del barrio Unión de Petare, una vivienda colapsó tras la deflagración de una bombona de gas. El inmueble de 3 pisos y al menos 6 apartamentos quedó en ruina. Tras la explosión, bomberos del Distrito Capital, bomberos de Miranda, Protección Civil, grupos de rescate voluntario del equipo canino de intervención en desastres, DEN 911, Polisucre, Polimiranda, divisiones de la PNB y la comunidad acudieron rápidamente para atender la emergencia. Hasta el momento se manejaba, cuando estamos leyendo esta nota, que una persona falleció y 10 resultaron heridas. Aún hay 9 personas atrapadas en los escombros, cuando estamos tomando esta nota del periodista Román Camacho. Y dicen que la nota, la explosión se produjo por un cilindro de gas que explotó. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cerrando en bolívares 41.10 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela 41.24 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 36.66 céntimos y el euro en bolívares 39.98 céntimos. Con estos indicadores económicos, amigos, vamos a nosotros a ir a una pausa musical. Nuestro amigo invisible nos indica que ya tiene preparado este tema que suena así.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up. Right on.
Nos corresponde en este segmento, amigos, realizar nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país y vamos a iniciarlo en Maracay. Es que en Maracay el racionamiento eléctrico reapareció nuevamente. La capital del estado Aragua vuelve a enfrentar racionamientos eléctricos luego de un periodo de 2 semanas sin interrupciones del servicio, coincidiendo con la semana de las elecciones y los días posteriores a las mismas. Según testimonio de los residentes, el tiempo sin electricidad puede oscilar entre 2 o más de 4 horas sin un patrón claro que permita a los habitantes diferenciar si se trata de administración de carga o falla eléctrica. Información que estamos tomando, amigos, del portal de La Patilla. Pasamos al estado Sucre. Bueno, en Irapa, estado Sucre, municipio Mariño y sus alrededores reportaron también afectaciones en los servicios públicos por las fuertes lluvias. En el municipio Mariño del estado Sucre, cuya capital es Irapa, hacen esfuerzos por reponer la electricidad tras la caída de un poste de alta tensión. Equipos de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec y de Servicios Públicos de la Alcaldía de Mariño en el estado Sucre hacen esfuerzos este domingo, o hicieron algún esfuerzo el pasado domingo, para restablecer la energía eléctrica en esa zona luego de fuertes lluvias del día sábado y domingo. Esta información la estamos tomando del portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, retomamos nuevamente esta información de Petare. Hay 21 heridos y hasta el momento se contabilizan 4 personas fallecidas al explotar una bombona de gas en Petare. 3 viviendas se desplomaron en el sector La Planada de Petare tras la explosión de una bombona de gas. Esta información está tomada del portal de la Casa de Costa del Sol. Nuevamente volvemos al estado Sucre. 311 familias de los municipios Valdés y Mariño, que están en el estado Sucre, fueron afectadas por las crecidas de ríos y quebradas. Las autoridades señalaron que unas 278 viviendas fueron afectadas por las lluvias. La Dirección Estatal de Protección Civil y la Administración de Desastres emitió este domingo el primer parte oficial sobre las afectaciones de las lluvias en los municipios Valdés y Mariño de la zona de Paria. Dicen en total, las fuertes precipitaciones causaron daño en 278 viviendas y unas 311 familias de los dos municipios. Igualmente en Soro, municipio Mariño, resultaron 12 casas afectadas y 13 familias con problema producto de la lluvia. Nota que estamos tomando destacada del portal de El Tiempo y del portal de Costa del Sol. Y seguimos con esta afectación de las lluvias este fin de semana. Delta, Macuro, Sucre y Zulia fueron los estados más afectados por las fuertes lluvias. Cientos de familias de Venezuela se han visto afectadas en las últimas horas debido a las intensas precipitaciones que provocaron algunas inundaciones en 3 estados del país, informó este domingo el gobierno, entre ellos Delta, Macuro, Sucre y Zulia. En una nota de prensa, el Ministerio de Interior y Justicia explicó que se han activado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tras el paso de una onda tropical que generó precipitaciones en Delta, Macuro, Sucre, ubicados en el noreste del país, así como en el Zulia, noroeste fronterizo con Colombia. Información que tomamos de la agencia de noticias EFE. Pasamos ahora a Guárico. Las calles de Calabozo en Guárico no aguantan un hueco más. La mayoría de las calles allá en Calabozo, capital del municipio Francisco de Miranda, en el estado Guárico, presentan problemas de asfaltado que han venido siendo denunciados por los habitantes de la zona. Asimismo, en la entrada de la urbanización Madre Teresa de Calcuta, los cráteres afectan actualmente en el libre tránsito de vehículos y motos, lo cual ha provocado el enfado de sus residentes, quienes piden una pronta atención de los entes o a los entes competentes. Estamos tomando esto de el portal de noticias Calabozo. Con esta información que nos viene de Calabozo, de Guárico, bueno, amigos, ponemos punto final a este recorrido informativo. Ya vamos ahora a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos hace seña que tiene preparado este tema que suena así.
There's ringing
A continuación, amigos, revisamos el panorama internacional y tenemos que Chile y España están buscando también una salida democrática en Venezuela. El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, conversaron este domingo sobre la necesidad de buscar una salida democrática a la crisis desatada en Venezuela tras las presidenciales del pasado 28 de julio. Bueno, ellos están buscando facilitar un diálogo entre los venezolanos para que encuentren una salida democrática a la crisis. Álvarez, ministro de España, aseguró que la misma red social que el gobierno de España trabaja con los países hermanos de América Latina para que el diálogo entre venezolanos permita que se respete la voluntad de los ciudadanos. Bueno, vamos, esta información, amigos, la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Pasamos ahora a Rusia. Rusia ordenó la evacuación de la región fronteriza con Ucrania. Así lo anunció este lunes, la evacuación de los pobladores de regiones fronterizas con Ucrania ante una ofensiva ucraniana y en medio de una incursión armada en la región de Kursk, vista aérea de supuesto bombardeo con tanques ucranianos en la región fronteriza de Kursk. Ucrania lanzó la semana pasada una sorpresiva operación a gran escala en la región rusa de Kursk, 2 años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania y tras meses de repliegue entre la fuerza de Moscú y el frente oriental. Esta ofensiva, por supuesto, ha hecho huir a decenas de miles de personas. Es el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Esta nota de allá de Rusia y Ucrania en frontera con Ucrania lo estamos tomando del portal DW de Alemania. Bueno, y el gobierno chino tiene entre las propuestas anunciadas por su gobierno para que ciudadanos gasten dinero. Fíjense esto, 20 medidas anunciadas por el gobierno de Pekín ha presentado un plan de acción de 20 iniciativas para que los ciudadanos aumenten su gasto, aunque apenas han ofrecido incentivos económicos para estimular la demanda doméstica. Se trata, dice esta nota, del último intento chino de hallar una fórmula para que los consumidores se muestren menos reticentes a las compras. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, el motivo de esta apremiante situación es la creciente desigualdad en la recuperación de China tras la pandemia, dado que la debilidad del gasto de los hogares neutraliza el crecimiento de las exportaciones en un contexto en el que también crecen las tensiones comerciales. Bueno, a continuación vamos a revisar rápidamente, amigos, cuáles son estas propuestas. La primera es alimentación y sueño, mejorar la calidad de los restaurantes y fomentar los platos reconocidos, los chefs y los restaurantes para que la gente salga a comer más fuera de su casa. El otro es servicio doméstico, apoyar el desarrollo de empresas de servicios domésticos basados en empleados y aumentar su oferta. La tercera, atención a personas mayores y niños. La cuarta, cultura y entretenimiento, mejorar e incrementar los proyectos culturales y creativos en todas las regiones. La número 5 es sobre el turismo, impulsar el turismo cultural y nocturno y fomentar el desarrollo de experiencias como el camping en autocaravana, los cruceros en yate y los vuelos de alta altitud. La número 6 tiene que ver con el deporte, rehabilitar recintos vacíos y renovar espacios como fábricas y almacenes abandonados. La 7ª es la educación y la formación, promover recursos educativos de alta calidad para el público en general y construir más escuelas vocacionales. La 8 tiene que ver con la residencial, fomentar que las empresas de servicios inmobiliarios se asocien con empresas de atención a personas mayores, guardería, restauración y otras para desarrollar un modelo de servicio inmobiliario. La 9 tiene que ver con lo digital, usar la tecnología para desarrollar distritos comerciales inteligentes, bloques inteligentes y tiendas inteligentes. La 10 tiene que ver con lo verde, establecer y mejorar estándares y certificaciones y sistemas de etiquetado de servicios ecológicos con bajas emisiones de carbono. La 11 con la salud, organizar y promocionar servicios como exámenes y consultas de salud. La 12 con la innovación en el consumo de servicios. La 13, marcas de la industria de servicio, apoyar empresas de la industria. La 14, expansión de la industria de servicio. La 15 tiene que ver con la supervisión en el sector de servicio, reforzar la supervisión. La 16, cumplimiento de la industria de servicios. La 17, con los estándares de la industria de servicios. La 18, fortalecer la tributación y el apoyo fiscal. La 19, bueno, tiene que ver con el talento, continuar restableciendo y mejorando programas de capacitación para la industria de servicio. Y la última, con las estadísticas, renovar el seguimiento estadístico del mercado de consumo de servicios con un fortalecimiento de la recopilación, análisis y previsión de esos datos. Bueno, esto están haciendo los chinos para que la gente gaste. Y esta información, bueno, más ampliada está en la agencia Bloomberg. Con esta información, amigos, damos punto final a nuestro recorrido informativo a nivel internacional y también con nuestro programa. Gracias de verdad por habernos acompañado en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente el habernos acompañado. Les recordamos que también nos pueden escuchar vía podcast. Allí están todos los episodios para que usted lo escuche cuando quiera, a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Allí van a estar todo ese episodio de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Búsquenos y allí nos va a encontrar. Gracias de verdad y será hasta la próxima.